Un placer recibir esta tarde, en Después de Hora, a Oscar Botinelli nuevamente. Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Berch, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo andan, en tu opinión, las relaciones gobierno-oposición?
Bueno, yo creo que lo importante, digamos, es salir de anécdotas, de juegos tácticos e ir a la sustancia. Claramente, desde el 13 de marzo, digamos, desde que empezó el coronavirus, se ha manifestado una divergencia de caminos, de concepciones entre gobierno y oposición. El gobierno, y más que el gobierno sería la presidencia de la República, ha manejado una concepción de manejo directo personal de la presidencia. Es muy claro ese concepto que ha manejado el presidente, el yo me hago cargo, es una presidencialización de la estructura de poder, de la estructura institucional, con un manejo por sí del presidente, de sus elencos, en todo caso el Partido Nacional, apoyado por el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, pero no en un gobierno, no en una verdadera coalición, ya que es muy claro que hay un gobierno mucho más centrado en el presidente de la República, lo que se le ha dado en llamar la presidencia de la República, con un papel importante de otras figuras, como lo hemos analizado en su momento. La oposición, el Frente Amplio, desde el 13 de marzo, ha manifestado una voluntad o línea política de buscar diálogo y acuerdo con el gobierno. Digo a partir del 13 de marzo porque no fue claro los días previos del lado del Frente Amplio, e incluso del PIT-CNT, uno diría, más bien desde el 20 de marzo lleva adelante, no es lo mismo el PIT-CNT que el Frente Amplio, pero la dirigencia social responde a una lógica de izquierda, y esa izquierda social, uno diría, una semana después, fue caminando hacia una línea de búsqueda de acuerdo o de entendimiento o de diálogo en el gobierno. Digo una semana después porque a los pocos días de comenzado la epidemia, el coronavirus, hubo una convocatoria, un cacerolazo, que fue una de las expresiones más duras en contra de algo que recién empezaba, ¿no? Ahí hay claramente un giro del PIT-CNT. El Frente Amplio, en cambio, no hace un giro de alguna manera. Desde la misma reunión que el presidente del Frente Amplio tiene con el presidente de la República y las cabezas de los otros partidos en la Torre Ejecutiva el 13 de marzo, manifiesta esa predisposición al diálogo y el acuerdo social. Yo diría que estas son las dos posturas, cada uno tiene su lógica, para llevarlas adelante. Del lado del Partido Nacional, del gobierno, y es muy claro a través de muchos comunicadores, la idea de ver un Frente Amplio, yo estoy haciendo el diagnóstico, ¿no? De ver una radiografía del diagnóstico que hacen, de ver un Frente Amplio muy debilitado, incluso con dificultades de rumbo, con dificultades de conducción, hace un diagnóstico del resultado electoral un poco más acentuado del que uno haría, de ver al Frente Amplio con una derrota mayor a la que tuvo, que es lo que lo llevó también a encarar la lucha por la intendencia motivo de la forma que le encararon, con un Frente Amplio que se iba deshaciendo, y no tanto al comienzo de esta nueva etapa, llamarla etapa marcada por esta situación producto del coronavirus, pero sino avanzado unas semanas, una operación muy fuerte donde hay un juego de los distintos ministerios de lo que podemos llamar una especie de operación demolición contra el Frente Amplio. Uno diría, en términos que se puede llamar militares, que son también políticos, hay un camino que a veces elige, decir, bueno, a enemigo derrotado se lo persigue y se lo destruye, ¿no? Y parecería que hay un camino de búsqueda de destrucción, hablando en términos políticos, en términos sociales, en términos incluso electorales, ¿no? No estamos hablando de nada bélico ni físico. Ahora, del lado del Frente Amplio en general, las señales han sido todas hacia la búsqueda de un diálogo, pero muy débiles. Un documento de 29 puntos que presenta una delegación, no hay ninguna de las figuras clave, ni Astori, ni Mujica, ni Vázquez, por razones de que están todos confinados, bueno, Astori además en este momento internado, pero en aquel momento no, lo cual llevó a que el Frente Amplio no apareciera ni aún, digamos, escenográficamente con potencia, ni tampoco el planteo. Cuando uno hace un planteo de 29 puntos, tiene que cuidarse que haya por lo menos uno o dos puntos, lo digo en términos periodísticos, que dé lugar para un titular, ¿no? Lo que en política muchos le llaman una idea fuerza. Y aquí no apareció esa idea fuerza. El cambio ocurre este viernes a raíz del documento que elabora todo un grupo de técnicos y de científicos detrás de Tabaré Vázquez, coordinado por el ex ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, y el ex viceministro de Salud Pública y consultor internacional en materia de salud, Miguel Fernández Galeano, que bueno, es un documento técnico, 92 páginas, muy muy detallado, muy detenido, muchas de las cosas uno tiene que ser honesto y decir, no las comprende, no tiene capacidad para entender, son muy técnicos, pero que lo que me interesa es que desde el punto de vista político lo más importante es el planteo que hace a el llamado a un diálogo, llamado al gobierno a un diálogo, para buscar un acuerdo nacional, para elaborar entre todos un plan estratégico nacional para dentro de unos meses. El documento no está enfocado en la forma presente de combate al coronavirus, ni de sus consecuencias económicas, sociales instantáneas, sino más se lo ve pensando a partir de dentro de 2, 3, 4 meses en adelante. Esto creo que es un gran hecho político, no ha habido hasta ahora ninguna señal del lado de la Presidencia de la República. Es claro que el documento todavía falta que una formalización de que el Frente Amplio o el propio Vázquez se lo haga llegar al Presidente de la República para que se genere un hecho político, porque parece muy claro, si la Presidencia de la República contesta afirmativamente es un hecho político, si contesta negativamente es otro hecho político, y si no contesta, yo diría, son dos hechos políticos, el no aceptar el planteo y de alguna manera el desconocer el papel de un expresidente y del partido opositor. No estoy prejuzgando conductas, sino señalando objetivamente lo que siempre se interpreta en el juego político, que son los gestos. Cada uno tiene sus razones, es decir, el Partido Nacional de alguna manera está convencido de que el Frente Amplio hizo un muy mal gobierno, dejó una muy mala herencia, no solo el Partido Nacional, yo diría que este es un convencimiento de todos los que participan en la coalición multicolor y de una parte grande de sus votantes, que fue un mal gobierno, que dejó una mala herencia y que, bueno, lo importante es combatir todas esas secuelas. Bueno, ese es un camino. El otro camino sería decir, bueno, independientemente lo que haya pasado, lo que importa ahora es buscar que todos nos podamos entender como si estuviéramos en una especie de situación económica y social de coletazos de guerra, por ejemplo. Son dos caminos distintos que cada cual puede tener sus respectivas lógicas y sus respectivos motivos para decidir lo uno o lo otro. Importa señalar, por último, Berch, que una cosa es, a ver, el gobierno está actuando como si hubiera sido elegido con una abrumadora mayoría detrás. Hay una mayoría clara, fuerte, de la coalición multicolor sobre el Frente Amplio. En diputados, que es donde se puede medir más fácil, 54 a 42 y uno neutro, que es el PERI, ¿no? Pero en términos de balotaje, fue 49 a 47 y medio, con un espacio neutro que definía la mayoría absoluta. Entonces, también hay que tener en cuenta que no necesariamente la forma de expresión de los partidos refleja que en la sociedad exista una disparidad tan grande como daría la impresión de la representación parlamentaria.
Oscar, dos temas para cerrar un poco tu análisis de hoy. La participación de Tabaré Vázquez. Primero el documento de Tabaré Vázquez y luego esa yo diría, doble postura. Estoy con la cuarentena total, que lo dijo claramente, aunque después y después lo desmintió, dije, yo no dije eso. Y bueno, los documentos avalan que dijo cuarentena total y después dijo, no, yo hablaba de otra cosa.
Bueno, sí, yo me estoy refiriendo al tema político esencialmente, ¿no? Ahí era el planteo de él de cómo debía encararse esta etapa. En realidad, lo que se observa es que sobre eso el documento efectivamente hace un cambio sobre lo que vamos a llamar cuarentena total, sobre todo avalando el que los resultados obtenidos hasta ahora en la línea llevada del gobierno, que se puede decir de un semi-clausura, de semi-cerramiento, ¿no?, ha venido dando resultados. En ese sentido, el documento Vázquez aparecería como un reconocimiento a esos resultados que se están dando, ¿no?
De otro punto de vista, el documento desde el punto de vista político y frente al partido de gobierno, ¿cuál es tu análisis?
Bueno, el análisis que para mí lo fundamental es el planteo de un diálogo para llegar a un acuerdo para del cual surja un acuerdo nacional. Está hablando en un acuerdo Frente Amplio Partido Nacional, está hablando de un acuerdo nacional, es decir, la totalidad de las fuerzas políticas, supongo que también podría ser las fuerzas sociales, empresariales, pero manejado estrictamente políticamente, todos los partidos políticos, todos los partidos con representación parlamentaria, para ese acuerdo nacional elaborar un plan estratégico nacional que marque el camino del país en la salida, lo que el presidente ha llamado hacia la nueva normalidad y en los años futuros. Yo creo que el centro, el cerno del mensaje del documento de Tabaré Vázquez es ese, ¿no? Desde ahí habría que agregar otra cosa, pero ya me cambio de tema, y es la reaparición de Tabaré Vázquez, que de alguna manera uno diría, bueno, se empareja en parte con Sanguinetti en el sentido de estoy en cuarentena, pero estoy en actividad política, que hasta ahora no lo estaba manifestando Vázquez, no lo estaba manifestando Astori, y sí lo ha manifestado Mujica. Mujica ha estado todo el tiempo presente con declaraciones, para empezar, en su audición radial semanal. Pero la diferencia entre lo de Vázquez y lo de Mujica, que Mujica es una sucesión de comentarios de tipo personal, muchos de los cuales ni siquiera coinciden con los planteos que hace su grupo político, el MPP, en el Parlamento. En cambio, Vázquez aparece como encarnando a todo el Frente Amplio. Yo diría que a partir del viernes él le puso cara al Frente Amplio. Si la cara del gobierno del Partido Nacional es la calle Pou, la cara del Partido Colorado desde el punto de vista del manejo político Sanguinetti o del punto de vista global Sanguinetti-Talvi, Cabildo Abierto es Manini, bueno, hoy, no quiere decir que lo sea dentro de 15 días, estoy hablando, hoy el Frente Amplio tiene un rostro de figura lideral de un dos veces presidente que es Tabaré Vázquez. Yo creo que también eso fue una jugada que quizás busca, y si no busca, si no fue deliberado, produce el efecto de refortalecer un poco la imagen de un Frente Amplio un poco diluida, no diluido en cuanto a apoyo ciudadano, no es diluido que, bueno, tiene los que tuvo, tendrá más, tendrá un poco menos, pero sí diluido en cuanto a decir, acá está el frente, y no que siempre se exprese a través de múltiples personas o de múltiples delegaciones. Yo creo que en ese sentido le fue una jugada tendiente a fortalecer el Frente Amplio. Después se verá si tiene resultado o no, ¿no? Siempre los movimientos hay que esperar los resultados que da. Pero yo creo que le dio un protagonismo al Frente Amplio que no tenía. Es la primera jugada real de fondo del Frente Amplio de iniciativa. Hasta ahora vino jugando a la defensiva, incluso una jugada defensiva un poco sorprendente, que el ataque a la ley de urgente consideración hubiera estado centrado en la constitucionalidad e inconstitucional de la cantidad de firmas que tuvo el mensaje. Pareció un poco desconcertante, sobre todo que yo no me imagino a la gente votante del Frente Amplio y sobre todo a la que está con serias dificultades económicas como buena parte del país, que su preocupación sea qué horrible lo que hizo el gobierno, faltaron dos firmas, en lugar de 13 había 11. Como que me pareció una jugada...
Un tema muy menor.
Pero de alguien que está a la defensiva sin entender mucho por dónde viene la pelota y cómo tiene que sacarla, ¿no? Y de esa imagen que la pongo, como yo diría, una de las imágenes del momento, mayor debilidad del Frente Amplio fue ese planteo en el Senado. Bueno, lo del viernes aparece como el momento de mayor fortaleza en estos dos meses y días que lleva de oposición al gobierno nacional, ¿no? Bueno, ahora hay que ver si cómo continúa esta película, pero es importante, por lo menos hay una jugada del Frente Amplio, que jugada de ofensiva, no de ataque, de ir hacia adelante, y de ver, bueno, cuál será o no la reacción que tiene el gobierno, particularmente el presidente de la República, en esto, y también qué pasos tácticos da el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio puede dirigirse al presidente de la República. Es un camino. Hay otro que puede dirigirse a los partidos. Puede decir, bueno, le hacemos llegar este planteo al Partido Nacional, al Partido Colorado, a Cabildo Abierto, al Partido Independiente. Porque un acuerdo es de los partidos, y por lo tanto la idea no es que opine o no un presidente, sino todos los partidos. El camino más complejo, más completo, es que por un lado el presidente de la República, sobre todo en un diálogo que puede ser de expresidente a presidente, más el Frente Amplio como partido a los otros partidos. Bueno, falta instrumentar todo esto, porque la instrumentación no es menor, ¿eh? Cómo se instrumente es también la importancia de los movimientos que se puede hacer en torno a esto. Lo interesante marcar es que, de alguna manera, en los últimos días, ya sea por declaraciones personales, ya sea por emisiones de documentos, tenemos al presidente de la República y a los tres expresidentes últimos jugando en la cancha. Algunos confinados con coronavirus, pero todos jugando en la cancha. El único silencio, naturalmente, el expresidente Luis Alberto Lacalle, sobre el cual hay algunas razones para las cuales no esté jugando. Mi entender, nunca debería desperdiciarse el aporte que pudo hacer una figura de su trayectoria y que fue un importante presidente de la República, ¿no?
Muy bien, lo dejamos aquí para el próximo lunes para seguir con tus análisis, Oscar.
Y para ver qué pasa en esto que cada 7 días, uso un término bíblico, parece que son 70 veces 7, ¿no?
Qué barbaridad.
Están siendo eternos los días.
Qué barbaridad, estamos todos, hoy es el día 59 de cuarentena, y bueno, y lo peor de todo es que no se sabe a cuánto puede durar, que ese es un poco ese signo de interrogación, ¿no? Que
esto es una condena a tiempo indeterminado, que no quiere decir que sea larga, sino que no se sabe cuándo termina.
Exactamente. Estamos en manos de Dios. Un gran abrazo y la seguimos el lunes que viene.
Hasta el lunes, Bernardo.